Salutacions, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts als Sabiens. Els parla Ferran Prat i en breus instants saludem els nostres analistes. Molt bona tarda, muy buenas tardes, Artur.
Buenas tardes.
Le estamos dando ritmo al asunto porque se lo merece.
Así es.
Al otro lado del hilo telefónico, José Luis Camacho de MundoDesconocido.es. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos, como todos los lunes.
Nos llaman por ahí los tres jinetes. Caballeros, a propuesta de Artur y compartida por José Luis y por yo mismo, vamos a hablar de una cuestión que está ahí. Y de suceder, ¿qué consecuencias podría conllevar, no a nivel local, sino a nivel planetario? Vamos a hablar de un posible apocalipsis energético. ¿Quién no se lo ha pensado alguna vez? Que es sin internet, sin luz en casa, sin que las bombas puedan bombear agua hasta las plantas más altas de los pisos. ¿Qué sucedería? ¿Sería el caos? ¿Estamos preparados? ¿Los gobiernos están preparados para esta cuestión? José Luis, Artur, un tema interesante de esto es que no gusta hablar, por aquello que decir, no hablar de un posible evento futuro, pues nos aleja de que suceda o no, pero de suceder, ¿estamos preparados? José Luis, por ejemplo, Artur.
Bueno, en realidad en estos momentos no estamos preparados. No estamos preparados para tener una catástrofe global de tipo energético ni de lejos. Digamos que todas nuestras propiedades, todo lo que somos, todo lo que tenemos y tuvimos está en bases de datos. Toda nuestra alimentación se basa en la energía, alimentación procesada. La propia agricultura, dejamos lo que era la tracción animal hace muchísimos años y hoy en día todos los sistemas industriales están basados, por supuesto, en la energía, venga de una manera o venga de otra. En el momento que desapareciese todo esto sería sencillamente imposible sostener a un planeta con 7.000 millones de habitantes y sobre todo los que más iban a sufrir serían los países del primer mundo, lo que sería el llamado Occidente, encabezado principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que bueno, sería sencillamente para estos lugares del planeta la parte más dramática, ¿no? Donde, digamos, nuestra subsistencia sería sencillamente imposible. Primero porque no estamos acostumbrados, no hemos conocido esa etapa que existió en el siglo XIX, en la cual no había electricidad. Y por supuesto, no tenemos recursos suficientes ni tanto para dar de comer o de beber a toda la población que hay en estas zonas.
Artur, un tema interesante que ahí está y que no deja de preocupar, en cierta medida, un apocalipsis energético.
Pues sí, la verdad es que es algo que es realmente bastante preocupante, ¿no? Hoy en día tenemos varias maneras de generar electricidad. Una es con las famosas turbinas, con estos molinos de viento, molinos de agua, presas hidráulicas, con los recursos fósiles, o sería el carbón, el gas, el petróleo, como no, la energía nuclear y la energía también pues que proviene del sol, esta que se ha privatizado recientemente en España. A ver, la pregunta para mí es si en algún momento dado estos generadores de recursos podrían tener algún tipo de accidente y qué tipo de accidente podría hacer que se evitaran generar estas energías. La verdad es que referente al petróleo ya se dijo en 1980 que quedaban reservas para 27 años, lo cual sería más o menos el 2007. Y ahora hace poco pues ya se ha vuelto a descubrir que no solo no quedan reservas hasta el 2007, sino que más o menos quedan reservas para al menos 60 años más, ¿no? Por lo cual el tema de todo lo que son los combustibles fósiles, y solo hablamos del petróleo. Aquí habría gas natural y habría otros tipos de combustible, como el carbón también. Dejando de banda o de lado este tipo de energías, lo que podría...
Sí. Artur, te quiero comentar una cosa. El pico del petróleo es una falacia, ¿eh? Es una falacia que crearon una serie de empleados de diversas industrias petrolíferas. Luego, si quieres, os cuento a dónde y por qué hicieron esa falacia.
Sí, pues a mí me suena bastante a falacia, porque, oye, cada vez que estamos a punto de que se van a acabar las reservas de petróleo, resulta que aparecen de nuevas y que son reservas completamente válidas para 50 o 60 años más, como es el caso, ¿no?
A ver, yo te hago una pregunta. ¿Tú por qué pagas más? ¿Por algo que es muy abundante o por algo que es escaso?
Hombre, la respuesta está bastante, bastante clara. Por algo que es escaso y encima nos meten el miedo de que se va a acabar.
Entonces te crean la percepción de que es escaso para podértelo
vender mucho,
subir.
Más claro.
Exacto.
Exactamente, sí. Entonces, y otra cuestión para mí es si en los productos fósiles estos son más difíciles que acaben, sí que podríamos vernos damnificados por un evento, por una tormenta eléctrica solar, que eso sí que podría generar de alguna forma un gran problema en toda la red eléctrica, tanto en su manera de generar como en los medios para el transporte de la misma.
José Luis, ¿qué sabes del petróleo?
Hoy sobre el petróleo, además, es que Artur ha metido el dedo en la llaga hasta el codo. Quiero decir que...
Cuéntanos.
Se creó, a principios del siglo XX, se creó la idea, en un congreso que hubo en Estados Unidos, de que el petróleo provenía de origen animal, de restos de fósiles animales o vegetales, y básicamente su origen era, bueno, pues un origen biológico. De ese modo, la gente pensó que, claro, que cuando se acabasen esos restos de animales, el petróleo sería muy caro, o subiría mucho, o es un bien escaso, etcétera. Se metió esa idea en la cabeza. Los rusos siempre han sabido que el petróleo no es de origen biológico, no es de origen animal, sino que es de origen mineral. Ellos siempre lo han sabido y bueno, hay importantes químicos rusos que así lo han puesto o lo han propuesto en muchísimas tesis académicas. Pero todo comienza concretamente en el año 1956. Había un tipo que se llamaba, concretamente, King Hubert. Y King Hubert, que trabajaba por entonces para la Shell, bueno, pues dijo que el petróleo se iba a acabar. Dice, prepárense, señores, que el petróleo a finales de los años 60, principios de los años 70, se acaba, empieza a acabarse, hay un pico, y a partir de ahí ya no podemos extraer más, etcétera, etcétera. Efectivamente, en el año 1973 o 74, no recuerdo muy bien, hubo una crisis del petróleo gordísima, provocada por otras causas, pero esa crisis del petróleo lo que hizo que provocó que el bidón de crudo se disparase literalmente. Se pagaba por el crudo una cantidad sencillamente inasumible. Pero claro, como iban pasando los años y al parecer la producción de petróleo se aumentaba y se aumentaba, pues el señor King Hubert pues parece ser que no acabó de ser muy muy creíble, ¿no? No nadie se lo creía. Y entonces llegó otro señor que se llamaba Hirsch, el señor Hirsch. Este señor, Robert Hirsch, ni más ni menos que trabajaba para la... Me parece que trabajaba para... Concretamente la Shell, la Exxon. Era la Exxon para la que trabajaba, que era una empresa que pertenecía al clan Rockefeller, como todos sabéis, la antigua Standard Oil. Entonces este señor dijo que no, que el pico se había equivocado el señor King, y ahora él tenía razón, ¿no? Decía que el pico de petróleo llegaría dentro de unos poquitos años, concretamente más o menos en el 2020, 2000, una cifra parecida. Pero también se está demostrando efectivamente que no es cierto, que no es verdad, porque sencillamente estos que crean estas teorías del pico del petróleo trabajan para las petroleras, porque les interesa crear en congresos y en la comunidad científica la idea de que existe un pico del petróleo al que nos estamos acercando, ya no se puede generar más producción petrolífera y entonces el petróleo tiene que ser muy caro y es la única forma que tienen de obtener esos ricos, inmensos beneficios que desde luego los están obteniendo, con ese tipo de científicos, entre comillas, que trabajan para ellos, desde luego, obteniendo dentro de esa comunidad científica una falsa percepción de la realidad que en nada se parece a lo que está ocurriendo.
También se dijo en su momento por un ingeniero en telecomunicaciones que es una cosa que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Bueno, si tú vas sacando de unas cavidades petróleo, hasta que agotas el pozo, teóricamente aquello ya queda vacío de por vida. Y curiosamente, con los años, se vuelve a rellenar. Es como si se vuelve a generar, vuelve a haber una presión y se vuelven a rellenar estos pozos de petróleo. Incluso este hombre decía que no vienen de restos orgánicos de los antiguos dinosaurios, que debían haber muchos para generar tanto petróleo, sino que viene por una serie de reacciones químicas derivadas del Sol, que entran por los polos terráqueos y dentro se generan una serie de reacciones muy complejas que generan esta densa pasta o crudo.
Sí, efectivamente. Además, habría que hacer una gran pregunta. Si vienen de restos animales, que por favor, que alguien me explique cuántos dinosaurios hay en la luna de Titán. Porque Titán tiene océanos de hidrocarburos. Entonces, si son restos animales y en Titán no hay vida o no ha habido vida, ¿de dónde viene el petróleo que hay en Titán? O sea, es que es toda una incongruencia absoluta y total. Nos quieren crear esa idea. El petróleo y muchos pozos petrolíferos, como tú bien has dicho, se están rellenando. El Pozo del Tigre, que es un pozo que está, me parece que está en Vietnam, es un pozo que se ha rellenado completamente y nadie sabe de dónde ha venido ese tipo de nuevo crudo. A muchos pozos les está ocurriendo, a un montón de ellos. Y ahora están utilizando estrategias para intentar dilatar este crudo, como es el fracking y otro tipo de cuestiones, que lo único que hacen es, pues eso, encarecer y perjudicar, por supuesto, a la calidad de vida de aquellas personas que viven cerca de estas instalaciones.
Compartimos la opinión de este científico que dice que el petróleo no se ha formado a partir de restos de seres vivos, acuáticos, vegetales y animales, que hay algo más aquí.
Sí, además yo pienso que si fuera el petróleo se formara a través de esta serie de restos de animales hay en toda la Tierra repartidos. Y el petróleo se forma en zonas muy concretas de nuestro planeta Tierra. Con lo cual, estoy mucho más de acuerdo con lo que dice totalmente José Luis, ¿no? Que el petróleo se forma debido a una serie de complejas reacciones y que no todos los lugares, y esto es mi opinión, no son idóneos o propicios para que estas reacciones tengan lugar, sino que hay ciertas localizaciones muy concretas de nuestro planeta que son más susceptibles a que se propaguen, ¿no?
Claro, tú lo has dicho. ¿Qué pasa? ¿Que todos los animales iban allí? ¿Todos los animales se fueron a Kuwait, a Irak y a Irán? Todos se metieron allí. Y dijeron, venga, aquí no os mováis hasta que no os hagáis petróleo. Es que es absurdo. Es que o se fueron a Texas. Todos se fueron a Texas y a cuatro estados que hay que son ricos en petróleo. Es que no tiene sentido. Si es que todo esto es una... O el Mar del Norte. ¿Qué pasa? Que todos los peces se fueron al Mar del Norte y todas las plataformas petrolíferas del Mar del Norte que están abasteciendo un montón de países también, ¿no? Ahí se hacinaron todos los animales. Es que no tiene sentido.
De hecho, Warren Hunt, un prestigioso geólogo, dijo textualmente, lo que nos han enseñado la escuela acerca del petróleo originado a partir de fósiles es falso. Así de contundente y claro.
Por supuesto.
Entonces, vamos un poco más allá. De generarse de otra forma el petróleo, ¿esto qué supondría? A nivel de mercados bursátiles de compra-venta, es decir, no, esto es un producto ilimitado. Lo que pasa que sí se puede llegar a agotar porque hay cada vez más demanda, pero él mismo se genera de forma natural.
¿Pero tú sabes por qué no cotiza el agua en bolsa? Porque hay mucha, hay océanos. Si hubiera océanos de petróleo, el petróleo se vendría abajo. No valdría, tendría precios de risa. Pues ocurre exactamente lo mismo. Y luego además estábamos hablando de la crisis energética Y me viene a mí a la cabeza que el 80% de las centrales que hay generadoras de electricidad en el planeta utilizan hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos. Y menos en Europa. En Europa hay muy poquito, muy poquito. Lo que realmente se busca es destruir la economía del tercer mundo que se basa en la energía barata que produce el carbón. Por eso están diciendo ahora que hay mucho CO2, que hay que acabar con las centrales de carbón. Claro, acabar con las centrales de carbón para destruir la economía del tercer mundo. Porque si os fijáis en la tasa de producción energética, cuanto más rico es un país, más produce. Y si tú a un país no le permites producir energía eléctrica suficiente, de manera barata, nunca podrá crecer. Esa es una de las coartadas que están utilizando en tratados como el de Kioto. Que, por cierto, el tratado de Kioto jamás habla de coches. Solo habla de aviones, de barcos y cosas así. Entonces, ¿por qué nos están contando toda esta, con perdón de la expresión, toda esta milonga?
Bueno, y también hay un tema que para mí es muy importante, es que el agua podría ser tranquilamente un buen combustible, y yo creo que la tecnología la tenemos para poder desarrollar unos motores que funcionen con agua. Y realmente el agua se ha demostrado que el hidrógeno es algo potente, ¿no? Es potentísimo, o sea que es que... Y apuntando una vez más a lo que decías tú, José Luis, ¿no? De agua sí que hay enormes reservas, con lo cual el precio del agua, evidentemente, no cotiza en bolsa por esta cuestión. Y además porque, hombre, si se convirtiera en un combustible, pues el valor sería prácticamente residual. Además que el agua pues no genera... Ya no hablo de calentamiento global, sino gases que son nocivos para la salud. Que yo creo que el problema de los hidrocarburos viene más que nada por ahí.
Sí, aparte es sencillo hacer hidrógeno como elemento de combustible para propulsión. Coges el agua, la sometes a electrolisis, separa las dos moléculas de hidrógeno, la otra se separa de oxígeno, el oxígeno a la atmósfera, y lo otro con un dispositivo especial que cualquier ingeniero un poco avanzadito podría hacer, lo inyectas al motor a demanda y ya está.
Bueno, efectivamente...
Tienes el gas brown, de hecho, es gas brown.
Sí, efectivamente es así y no es así, quiero decir que cuesta más el proceso electrolítico que la energía que te va a generar, o eso es lo que están diciendo, que yo no sé si efectivamente es del todo cierto o no. Es decir, que cuesta más el collar que el galgo. En realidad tienen un problema ahí que no quieren, por supuesto, solucionar. Ya os advierto desde aquí que no quieren solucionarlo, porque les interesa mantener toda la estructura de hidrocarburos como fuente energética, entre otras muchas cosas, porque los hidrocarburos, por supuesto, se utilizan para todo tipo de industrias. No hay nada que tengáis a menos de un metro de vosotros que no tenga hidrocarburos. Estoy convencido.
Mira el plástico del mouse. El plástico del mouse, por ejemplo.
Os lo estoy diciendo. No hay nada que tengáis a menos de un metro que esté de vosotros que no tenga petróleo, que no haya sido formado por el petróleo. Pues os digo que es imposible destruir ese tipo de economía, y lo que quieren hacer es crear en la mente que esto hay que pagar muchísimo más dinero por ella. No solo se puede pagar tampoco dinero por el petróleo, claro.
Bueno, sí, evidentemente, pues es todo un lobby, el lobby del petróleo, que controlan una serie de familias y que lo tienen bastante controlado, ¿no? Entonces, si nos quedáramos sin electricidad por un pulso electromagnético repentino, por ejemplo, yo te quería hacer una pregunta, José Luis, porque hay una cuestión que a mí me preocupa bastante, y es ¿qué pasaría con las centrales nucleares? Porque según tengo entendido, las centrales nucleares, bueno, muchas de ellas están ubicadas al lado de grandes reservas de agua, porque necesitan mantener una temperatura en esas piscinas de que albergan el combustible nuclear, y por lo que tengo entendido es necesario y obligatorio el hecho de que haya un mínimo de fluido eléctrico que entre en estas centrales para que puedan continuar funcionando. ¿Qué pasaría si de repente hay un pulso electromagnético y de alguna
cae
forma...
¿Cae la red eléctrica?
Cae absolutamente a la red eléctrica, y a las centrales nucleares se vieran sin ese abastecimiento eléctrico.
Bueno, las centrales nucleares son como muy de Occidente, ¿eh? La energía planetaria, toda la energía eléctrica que se produce en el planeta, solamente el 4,8% la produce la energía nuclear. O sea, digamos que se utiliza en Occidente y hay unos cuantos países que la utilizan. Por ejemplo, España, hay un fuerte movimiento ecologista que no quiere que se monten centrales nucleares. Entonces nos toca comprar esa energía eléctrica a Francia, que por supuesto ellos tienen centrales nucleares. Me explico, quiero decir que ellos con sus centrales nucleares nos abastecen a nosotros porque nosotros no tenemos centrales nucleares. En realidad está ocurriendo un proceso absolutamente demagógico y extraño, o sea, no tiene mucho sentido. Y no con ello quiero decir que aquí tengamos que tener ese tipo de centrales. La central nuclear que se construye en la actualidad no tiene nada que ver con la que se construía en los años 60, 70 o 50, que ya hay algún tipo de central nuclear de esas características. Ahora es infinitamente más segura, aunque siempre dan problemas debido a su envejecimiento. Son problemas constantes y evidentes. Es un tipo de energía que hay que acabar con ella, sea como sea. La energía hidroeléctrica nos da el 2,4%, y básicamente, como he dicho antes, si sumamos el petróleo, el carbón, el gas natural y los biocombustibles, hablamos de que más del 90% se está produciendo con prácticamente con fósiles en el planeta. Era curioso, por ejemplo, hay un dato bastante curioso, y es que hay uno de los que se dedican al panel intergubernamental de la ONU, me parece que se llama Pachauri, que es hindú, es de la India, este señor, es indio, y bueno, pues este señor estaba en este panel de protección del clima y a la vez era consejero de la principal industria energética de la India, que prácticamente tenía el 90% de centrales con carbón, ¿no? O sea, una cosa absolutamente rarísima. Un señor que por un lado estaba dando una de cal, pero era consejero y daba una de arena. O sea, una cosa muy, muy extraña. ¿Cómo es posible?
Vaya, es como si estás entrenando. Dejadme poner un ejemplo muy, muy claro. Estás entrenando al Fútbol Club Barcelona y a la vez estás jugando con el Real Madrid. ¿No?
Pues
sí, sí.
Sí, eso es más o menos. Adelante, Artur. Sí,
sí, bueno, y entonces, José Luis, si tuviéramos un EMP repentino y que afectara una central nuclear, ¿podríamos estar ante un riesgo similar al que aconteció en Fukushima o en Ucrania?
En Fukushima, en Chernobyl, en la isla de las Siete Millas, pues estaríamos en un fenómeno igual, porque, vamos a ver, básicamente las centrales nucleares tienen dos partes esenciales. La primera de ellas es el núcleo, donde se está produciendo la fisión, y otra de ellas es el sistema de refrigeración, ¿no? Entonces, si no lo mantiene refrigerado, aquello de manera incontrolada empezaría a fisionar. ¿Qué ocurre? Que en el momento que dejas de inyectar electricidad a ese sistema de refrigeración, el núcleo seguiría funcionando y seguiría generando calor. De hecho, hay un efecto, o hay un curioso efecto, que se llama el síndrome de China, que dice que un núcleo, si no es debidamente refrigerado, empezaría a fundir la roca y a hundirse directamente en el subsuelo, o sea, debido a ese proceso de fundición que generaría, se hundiría en el subsuelo ese tipo de núcleos. Claro, por eso andan todos muy preocupados con las centrales nucleares. Las centrales nucleares yo creo que deberían dar paso a las centrales de fusión caliente o las centrales de fusión fría. Las de fusión fría, en su aspecto teórico, están todavía, digamos que están todavía en desarrollo, y las centrales de fusión caliente están ya en un proceso práctico, por ejemplo, el ITER, en Francia, es una de las plantas que se está desarrollando para producir energía con fusión caliente, y en China, concretamente la central de Jiangxi, está produciendo ya con fusión caliente energía eléctrica. Pero tienen un problema, y es que solo pueden mantenerlas encendidas, me parece que son 15 o 20 segundos, por el calor que generan, que un calor superior a lo que tiene el sol en su corteza, una cosa impresionante.
Estamos hablando de 5.000 grados, pues.
Muchísimo más. No te puedo decir ahora la cifra porque no me la sé de memoria, pero hablamos de una temperatura sencillamente brutal. Tú piensas que el núcleo lo mantienen levitando, porque, claro, no puede tocar contra nada. No tenemos nada cerámico de cualquier tipo capaz de soportar ese tipo de temperaturas, entonces tiene que estar levitando. Aún así, a los 10 segundos, como aquello sigue soltando y soltando y soltando de temperatura, las tienen que parar. Tengo entendido que los chinos han avanzado bastante y ahora creo que esas centrales las pueden tener encendidas durante unos 40 segundos o 50 segundos. Van poco a poco avanzando, pero de manera sostenida es una labor ímproba, es muy difícil. Si tenéis la posibilidad de ver cómo es ahora mismo lo que se está haciendo en el ITER, es impresionante, impresionante la central y el despliegue tecnológico que hay allí metido.
Antes comentabais una cuestión del agua, ¿no? Y ¿recordáis? Esto fue hacia el 2012, aproximadamente, que se descubrieron unas brutales y descomunales bolsas de agua subterránea en la zona del norte de África, capaz de abastecer a 300 millones de personas. Aguas que datan de aproximadamente 5.000 años de antigüedad, de cuando aquello era un vergel verde que iba filtrando. Y curiosamente no se ha vuelto a hablar más de este descubrimiento, de estos acuíferos, de una agua extremadamente antigua y pura, y que coincide, está más o menos ubicada, recordémoslo, entre Chad, Argelia y Libia. Estamos hablando del Sáhara.
Claro, es que sabes lo que ocurrió, ¿no?
Cuéntanos, José Luis.
¿Sabes lo que pasó con aquello? Pues lo que ocurrió es que en el año 2011 la OTAN hace una intervención militar en Libia y asesinan al que entonces era el presidente libio, o el dictador libio, o llámelo usted como quiera, que era el que tenía el proyecto en mente. Entonces, aquello, cuando cae Libia, en estos momentos, aquel país es un auténtico
caos.
Desastre, sí. Caos. O sea, yo os voy a contar alguna cosa de Libia, y me encanta que salgan estas cosas, porque en 40 años Libia pasó a ser, ojo que no estoy defendiendo a Gaddafi, que a mí este señor no era de mi gusto, no me gustaba este señor mucho, pero de ahí a lo que han hecho, desde luego tampoco. Pues Libia en 40 años pasó a ser del país más pobre de África a superar a países como Rusia, Brasil y Arabia Saudí, ni te cuento. En Libia, una cosa curiosa es que la electricidad era gratuita. La electricidad era gratuita, eso lo sabe muy poca gente. Nadie pagaba por la electricidad en Libia, antes de que muriera Gaddafi, claro. La educación también era gratuita. Antes de la llegada de Gaddafi nadie se podía permitir la educación. Pero cuando llega Gaddafi pasa el alfabetismo de la gente, pasa del 5% al 83%. Si un libio enfermaba y no podía ser curado en Libia, se pagaba por parte del Estado los traslados al extranjero a una clínica donde hubiese terapias para poder curarlo. Los libios que tenían capacidades intelectuales se les enviaba a universidades y centros en el extranjero para poder continuar sus estudios. Ni os cuento. El Estado libio pagaba el 50% o financiaba el 50% de todos los vehículos que compraba allí la gente, los coches. Y la gasolina costaba 4 céntimos de euro el litro, evidentemente antes de que muriera Gaddafi. Los agricultores, si alguien quería serlo, le daban gratis tierra, casa, animales y equipo de agricultura, así como semillas.
¿De dónde salía todo este dinero?
¿De dónde? Del petróleo libio, que Libia tiene muchísimo petróleo. Y Gaddafi, que yo no digo que haya sido un santo y que no se haya y no haya hecho muchos desmanes, reinvertía mucho en su ciudadanía, era muy querido. Gaddafi, por la ciudad de Trípoli, iba mostrando medio cuerpo por un todoterreno que tenía el techo descubierto y la gente le vitoreaba. Y estamos hablando de la última etapa de Gaddafi. Anda, mira a ver qué político hoy en día es capaz de coger un descapotable y salir por las calles de Occidente saludando a la gente, a ver lo que le hacen. ¿Eh? Pues eso es lo que os cuento. Los préstamos que se otorgaban en Libia, los bancos, eran al 0% de interés. O sea, es que, fijaos, ahora mismo, por supuesto, Libia está absolutamente devastada, 2,5 millones de libios han tenido que largar del país porque está absolutamente destruido, Y bueno, pues algún día haré un vídeo de cómo está Libia en estos momentos, porque realmente es una situación absolutamente lamentable. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién está detrás? Pues a lo mejor los mismos intereses que están detrás de aquellos que quieren sostener a los hidrocarburos como fuente energética primaria y cara.
¿Algún apunte más, Artur? Si no, vamos a la publicidad y seguimos hablando de bueno, un apocalipsis energético. ¿Qué supondría? Incluso me viene a la cabeza un documento desclasificado titulado CONOP 888 que podríamos comentar, que bueno, se mostraba en este, se muestra en este documento del Departamento de Defensa norteamericano al que la CNN tuvo acceso, de que están preparados ante una apocalipsis zombie, y no entendemos que sean muertos que se levantan de la tumba, sino quiero entender que es una sociedad, una ciudad, un pueblo, o todo un país, o todo un continente, con el cual no hay electricidad, por tanto no hay alimentos, con lo cual hay disturbios, hay malestar, y estamos hablando aquí de la teoría del caos. ¿Os parece que hablemos de esta cuestión?
Sí, tanto.
Pues José Luis, Artur, venimos de seguida. Amics i amigues, venim de seguida.
Creus que ho saps tot? Què saps? Quina és la realitat que t'envolta? El futur està escrit? El passat és com l'han explicat? A Sabiens us mostrarem una porta i tu decidiràs si creure-la o no. Sabiens, un programa que tractarà l'enigmes i misteris de la geopolítica econòmica social, la exopolítica i la ultratecnologia. Sabiens, de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda. Programa dirigit i presentat per Ferran Prat.
Em dones la mà? Vinga, amunt! Ja està, continuem.
Això és el que fem a Financera d'Assegurances. Ser-hi quan ho necessites, perquè poden passar moltes coses i el cop de mà seriós i professional de Financera d'Assegurances el tens garantit. Llar, vehicles, comunitats, empreses. Financera d'Assegurances. Més de 40 anys d'experiència i professionalitat. Egiofinancera.com.
Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
Formem part de la teva vida des de fa 15 anys. Te'n recordes d'aquest dia?
Arriba, tu ets al centre.
Avui celebrem 15 anys amb tu, el 15è aniversari. Amb festa i activitats al nostre centre. I el sorteig de 1.000 euros. 1, 2, 3, 4, 15. 15 premis de 1.000 euros. I cada dia regalem 1.000 euros del 2 al 16 de juliol. Vine al aniversari de River. Espectacular. Fins al 16 de juliol.
Us espero a la meva consulta privada de tarot, on us puc donar orientació i consell a les vostres dubtes i inquietuds. També trobareu joies i talismans personalitzades amb l'energia còsmica i l'energia de protecció, la màgia del cel i de la terra a les vostres mans.
Ens trobareu a Lluna Plena, al Boulevard Faner, carrer Maria Pla, local 5, Andorra la Vella. Telèfon 84 54 78. La Lluïsa de Lluna Plena estarà cada dijous a 3:45 de la tarda al programa Sabiens.
Hola, sóc la Xabel.
I jo el Guaco.
Del Centre Camí Xamànic. Em podem ajudar en...
recuperar el teu empoderament, vitalitat i força interior.
Superar experiències negatives i traumàtiques.
Descobreix el teu animal de poder.
Per més informació, truca'ns al telèfon 694-618 o bé al 726-992.
Sabiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.
Y seguimos conversando con José Luis Camacho de MundoDesconocido.es, que tan buen colaborador es nuestro, que tan grandes vídeos de información variada nos muestra en su web, y también con Artur Oms, también un gran y querido colaborador que ya andamos hace muchos años por las ondas hertzianas, ¿verdad, caballeros?
Sí, un placer estar aquí siempre con vosotros y yendo aprendiendo. Por cierto, muy bueno el último vídeo de JL sobre este objeto que han encontrado en Marte, interesantísimo. O sea, a ver si nos aclaran qué es lo que hay ahí arriba, porque...
Artur, ya nos picas. Queríamos hablar del apocalipsis energético, pero cuando tocamos estos temas que ahora acabas de mencionar, hay que decir algo, ¿verdad, bueno, José Luis?
Pero que dé una pincelada, porque al menos, aunque sea breve, pero que la dé para que todo el mundo lo sepa.
José Luis, haznos un resumen.
¿Habéis visto lo que es realmente, no?
No.
Pues lo que es realmente es el escudo térmico del robot Opportunity cuando amartiza, suelta un escudo térmico hecho en parte de material cerámico. Entonces ese escudo térmico cae a 800 metros de donde amartiza el Curiosity. Por eso casi un año después se lo encuentra de camino. También nos parece curioso que vaya y caiga el escudo térmico en la misma dirección que el robot, que nos ha parecido curioso, pero bueno, hablamos de ese tipo de cuestiones. Igual que otra base que ha aparecido en Marte, que se ve claramente que es una base, pero eso es una broma que ha gastado Google diciendo que ampliaba sus servicios de cloud en Marte, ¿no? Y ha utilizado una serie de truquillos infográficos para poder efectuar eso. También hay otra cosa curiosa, la gente me está diciendo, habla de la momia de que se ha encontrado en Perú, habla de la momia extraterrestre que se ha encontrado en Perú. Esa momia, pues yo os digo desde aquí que esa momia extraterrestre es falsa. Y no me gusta, porque mi función es hablar del misterio, no de estas cosas. Estas cosas no es mi función, pero yo no hablo de ello porque sé que es falsa esa momia extraterrestre.
Y caballeros, volviendo a Marte... Es curioso que la NASA, un portavoz de la NASA, haya salido al paso para desmentir estos últimos rumores en el cual se había hecho circular por Internet, a través de Alex Jones, que es un conspirador ya más que profesional y jefe de la web InfoWars, una de las páginas web más populares entre el público norteamericano, de Estados Unidos, vaya, de que había una colonia de niños en Marte, trabajando en Marte. Y...
¿sí? Sí, le ha respondido hasta la NASA, ¿eh?
Ojo, ¿eh? O sea,
le ha respondido a la NASA diciendo que no, que solo tienen robots, que no hay gente allí. No han dicho más, ¿eh?
Es curioso, ¿eh? Porque nosotros que estamos en el campo de la comunicación, cuando sabes que hay algo, no contestas. O sea, lo dejas ahí, porque si no entras en un bucle, ¿no? Y curiosamente la NASA ha salido al paso para desmentirlo. Una vez más.
Es raro. Es muy raro.
Y el letrado, el juez Alfred Webre, ¿recordáis que ya dijo en su tiempo que había una colonia de seres? No sé.
Bueno, yo continúo dudando a fecha de hoy de que hayan llegado a la Luna, cuanto menos a Marte, ¿no?
Entonces, bien en dudar, sí.
Y aparte de esto, la tecnología que tenemos es muy susceptible, ¿no? Y tan susceptible es que si volvemos al tema que estábamos tocando antes, si tuviéramos un pulso electromagnético que proviniera del Sol y destruyera, por ejemplo, los satélites de posicionamiento global, los GPS, tengamos en cuenta que ahora mismo, ahora en este preciso instante, hay más de 10.000 aviones volando simultáneamente sobre todas nuestras cabezas, repartidos por todo el mundo. Estos 10.000 aviones, con un simple ataque del Sol, con un simple pulso electromagnético de grado 7, quedarían huérfanos, quedarían totalmente ciegos, no sabrían dónde ir. Bueno, el caos sería enorme, con lo cual, hombre... Yo, permíteme, Ferran, que dude de que si con esta tecnología tan frágil que tenemos, pues, hayan niños trabajando en Marte. Yo es que me parece una elucubración realmente, espantosa.
Sí, José Luis, me arrancas una sonrisa, Artur.
Es que Alex Jones...
Es Alex Jones.
Alex Jones es un tipo muy peculiar, ¿eh?
Sí.
Es un tipo que dice que este señor se coló en el Bohemian Grove y grabó el famoso rito de incineración de una persona frente a ese dios Moloch que hay en esa famosa fiesta que hacen todos los políticos y grandes personajes en Estados Unidos dentro de una isla en Estados Unidos. Y este, a partir de ahí, de haberse colado y haber conseguido la grabación, este hombre se hizo bastante popular. Se hizo bastante popular posteriormente con su gran presión para para luchar contra lo que era el Club Bilderberg, que se desvelase todo lo que ocurría dentro del Club Bilderberg, cuáles eran sus fines, sus objetivos. Era muy proactivo, se presentó en muchas reuniones del Club Bilderberg, megáfono en mano. Ya ha tenido algún encuentro con algún guardaespaldas del Club Bilderberg, que son todo medio paramilitares, y bueno, pues le han dado algún susto. Y Alex Jones siempre ha sido muy muy proactivo, muy proactivo. Sí que es verdad que me da la impresión de que de vez en cuando Alex Jones dice cosas que no sé de dónde provienen las informaciones que él baraja. Pero desde luego afirmar que hay niños en Marte, pues no sé, habría que empezar por los cimientos, ¿no? Primero, ¿hay seres humanos en Marte? Puede que sí, puede que no. Si los hay, no es con la tecnología convencional. Mira, os voy a hacer un anticipo de un vídeo que voy a preparar. Es un vídeo que habla de una nave gigantesca que está construyendo NASA. Se llama el SLS. Cada país tiene su cohete estrella. Por ejemplo, Europa, la ESA tiene el famoso cohete Delta, o por ejemplo, bueno, pues los rusos el Proton, los norteamericanos tienen sus cohetes, etcétera. Bueno, están desarrollando un cohete que se llama SLS para llevar nuevamente gente a la Luna, ¿sí? Para hacer otro nuevo viaje a la Luna. De hecho, ya le tienen bastante avanzado. Pero ¿sabes lo que dicen? Que no saben hacerle, que tiene muchos problemas, que no consiguen hacer el cohete que funcione bien. No saben qué pasa. O sea, a mí que me pregunte, me diga alguien cómo en 1969 son capaces de hacer cohetes que lleguen a la Luna y en el año 2017 no. Por favor, que me lo explique alguien, porque yo, mire usted, no lo entiendo.
Bueno, si viviéramos, y cada vez más lo tenemos más claro, en una Matrix, hay muchas realidades en las cuales algunas se conjugan, otra por la teoría de capas puedes ver la una pero no puedes ver la otra, y a lo mejor estamos viviendo varias realidades presentes en las cuales no tenemos acceso a la información. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de estas cuestiones aeronáuticas, no puedo evitarlo, y permitidme, que quizás a veces se abren portales bien curiosos. Y lo comentamos hace ya mucho, mucho tiempo atrás, y voy a repetir textualmente una conversación del vuelo 19, Artur y José Luis, recordaréis muy bien, un vuelo de pilotos experimentados durante la Segunda Guerra Mundial en la zona del Triángulo de las Bermudas. Y dice así el teniente Taylor, llamando a torre de control, esto es una emergencia, parece que hemos perdido el rumbo y no podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra. Torre de control le contesta, por favor, confirme su posición. Taylor le dice, no estamos seguros de dónde nos encontramos, no podemos estar seguros, parece que nos hemos perdido. Torre de control, tome rumbo oeste. Taylor, el teniente Taylor, le contesta, atención torre, no sabemos en qué dirección está el oeste, todo funciona mal. Es muy extraño, no podemos confirmar ninguna dirección. El océano tampoco tiene una apariencia normal. José Luis, Artur.
Sí, me parece que incluso él comenta que el sol se ve raro. Decía que era extraño. No podían indicar el oeste con la observación solar. No eran capaz de indicar el oeste, y las brújulas estaban desaparecidas. Y hablaban de que veían islas extrañas. Decía, vimos islas que no conocemos. Y bueno, luego pierden la comunicación. Era un pues veteranísimo. El coronel Taylor era de lo más granado que había en cuanto a entrenadores de pilotaje de avión de combate, por supuesto, en aquella época.
¿Y jamás se encontraron a estas personas?
No.
Jamás, ni los aviones.
Se han encontrado aviones, me parece que eran Avenger, se han encontrado aviones Avenger, pero los que se han encontrado no corresponde con el número de serie que tenía el famoso vuelo 19. O sea, que es que ha habido más aviones que han caído allí, quiero decir, es curioso, y era una zona que no estaba en guerra, hablamos de las Bermudas. Uh-huh. Bermudas, en fin, que es una zona en la que durante la Segunda Guerra Mundial y a posteriori no ha habido un conflicto bélico. Entonces había más aviones, se han encontrado más aviones allí.
Bueno, incluso hay pilotos que han reportado lapsos de tiempo, que no han cuadrado con las comunicaciones con la torre de control. Han hablado con la comunicación con torre de control. Torre de control ha perdido la comunicación con ellos por un periodo de 20 minutos, y los pilotos aseguran que han estado 2 o 3 horas volando. O sea, es que hay cuestiones que son muy difíciles de explicar, ¿no? Y podrían, ¿por qué no?, explicarse de alguna forma en la que se abren algunas puertas que podrían, de alguna forma, facilitar un viaje a través de mundos paralelos, ¿por qué no?, y otras cuestiones que realmente no acabamos de conocer, porque, bueno, hay muchísimas cosas que son grandes desconocidos para nosotros.
Podría ser a tenor de lo que hablábamos, ¿no? Pues si hay un de haber, que esperemos que no lo haya, por favor, esto que quede claro, un apocalipsis energético derivado, por ejemplo, hoy tratábamos del Sol, ¿no? Bueno, hace poco se descubrió que el Sol genera un campo geomagnético muy peculiar, y podría ser que en determinados momentos, pues por un lado, por unos principios de física, se generara física geológica, pues esta pasta, el crudo, el petróleo que hablábamos, otros que quizás abra puertas, Stargate, puertas estelares, agujeros de gusano. Caballeros, ¿qué opináis? Es un tema que a mí siempre me ha apasionado.
Bueno, fijaros que cerca del Sol se han detectado una serie de ruidos que no parecen ser aleatorios y que, tienen una cierta coherencia. El Sol podría incluso llegar a ser como una especie de repetidor para otras civilizaciones, con lo cual, para mí no descarto absolutamente nada. El universo es enorme, es vastísimo, y evidentemente el uso que se le puede dar nosotros al Sol es uno, y el que le puedan dar otras civilizaciones puede ser otro, sin ningún tipo de problema.
¿Podría ser que la polaridad y el campo poloidal que se genera y gira alrededor de los polos abriera estos campos, José Luis?
Bueno, es evidente que efectivamente a nivel geológico, planetario y cualquier órbita de nuestro sistema solar, nos damos cuenta que a 19,47 grados latitud norte están los principales elementos geológicos donde más turbulentos han sido: volcanes, terremotos, grandes cañones, etcétera, o incluso en el Sol las manchas solares parece que se ceban en latitud, en 19,47 grados latitud norte, 19,47 grados latitud sur. Entonces vemos, por ejemplo, la mancha de Júpiter, el famoso ojo de Júpiter, está a 19,47 grados latitud sur. Podemos ver, por ejemplo, el monte Olimpo en Marte, que está a 19,47 grados latitud norte. Podemos ver en la Tierra, por ejemplo, pues no sé, un montón de volcanes del Pacífico están a 19,47 grados latitud norte. El volcán del Popocatépetl también está a 19,47 grados latitud norte. O sea, nos damos cuenta que existe una serie de vórtices y puntos muy peculiares, principalmente centrados en esas zonas. Eso es debido a que si tú coges un triángulo y lo circunscribes dentro de la circunferencia de la Tierra, los vértices, 2 de los vértices, tocan 19,47 grados latitud norte. Y si ese triángulo lo inviertes, también toca 19,47 grados latitud sur. ¿Qué es lo que se nos forman con 2 triángulos invertidos circunscritos en una circunferencia? Pues la famosa estrella de David, que es un símbolo que se ha vinculado mucho al pueblo hebreo, pero te puedo decir desde aquí que es mucho más antiguo que el pueblo hebreo. Es como que existiese un ancestral conocimiento de este tipo de cuestiones que nosotros lo hemos perdido y que nuestra ciencia actual no solo no contempla, sino que ni siquiera se molesta en estudiarlo, cuando es algo que tiene una gran importancia. Efectivamente, existen puntos y vórtices planetarios en los cuales se generan fenómenos que podemos decir fenómenos extraños, como saltos dimensionales, como cosas de ese tipo. Y sin embargo, bueno, la ciencia no es capaz de preguntarse por qué están ocurriendo ese tipo de cuestiones en esas latitudes, concretamente.
Por eso, José Luis, yo pienso hay 2 tipos de ciencias, ¿no? Es como si el mundo fuera a 2 velocidades. Una es la que nos enseñan de forma pública, aquella que es tan frágil y delicada, ¿no? Por ejemplo, pues si hubiera un evento Carrington o un MP, pues nos quedaríamos sin suministro de agua, sería un caos la circulación, los historiales médicos se perderían, nuestras cuentas bancarias también se perderían. vamos, nuestras identidades desaparecerían, habrían grandes problemas con la migración. Pues imaginaos, hoy en día hay millones de personas que están desplazadas fuera de sus casas a millones de kilómetros. ¿Y cómo volverían estas personas a sus casas, no?
¿Comer? No hay logística.
Exactamente. Bueno, millones de kilómetros, no miles, porque millones la Tierra ya no da así, no da de por sí, pero sí que es cierto.
No, digo millones de personas desplazadas.
Ah,
millones de personas que están ahora mismo desplazadas de
migraciones. Sí, completamente, completamente.
Entonces, ¿cómo volverían a sus casas? Por un lado tenemos esta parte que nos dice que somos súper frágiles, y por otra parte hay una serie de avances tecnológicos que restan de alguna forma inexplicables, que surgen como de la nada y que, hombre, pues que la ciencia tampoco no acaba de explicar muy bien.
Nos quedan 5 minutitos de programa. No olvidemos lo que habíamos lanzado al espacio. Este documento desclasificado, CONOP 888, también en algunos sitios se conoce como el CONOP 8888. Un programa de emergencias y catástrofes a gran escala, pero para de actuación, de personas que los tratarían como zombies, como muertos vivientes. Y quiero entender, cuerpo si está en descomposición y hay un corazón que ha fallado, allí no hay vuelta de hoja, pero personas, quiero entenderlo como personas afectadas de virus, de hambre, que van a la desesperada. José Luis, Artur, sí.
Bueno, quería contaros brevemente qué es lo que ha ocurrido con el AMC-9, un satélite, que ha ocurrido una cosa muy rarísima este fin de semana, pero si queréis lo dejamos para otro día. Sí, efectivamente, el desplazamiento de los seres humanos...
José Luis, ya sabes cómo somos. Ahora dilo.
Bueno, te iba a decir que el desplazamiento de los seres humanos en muchas ocasiones está producido por Occidente porque tiene grandes intereses en asumir importante mano de obra no cualificada que necesita. El envejecimiento de la población en Occidente es alucinante. En Estados Unidos, pese a lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos, el envejecimiento de la población es enorme. Han hecho una serie de cálculos y es que se acercan al dramatismo. No pueden tener un país sin gente joven. Necesitan asumir un porcentaje de inmigración importante. Y es que lo quieran o no lo quieran ver, lo necesitan. Es condición sine qua non. Nadie podría pagar nuestras jubilaciones. Nadie podría sostener los sistemas productivos. Nadie. Eso es lo que está ocurriendo. Y realmente muchas veces pienso si estas cosas son provocadas. Sobre el satélite AMC-9, que queréis que comente qué es lo que ha ocurrido. Brevemente.
Sí, por favor. Sí, tanto.
Muy brevemente. Bueno, el satélite AMC-9 es un satélite medio militar, medio civil. Parece ser que se utiliza para las comunicaciones en lo que es en América, en el continente americano. Pero de repente... Ha dejado de emitir, emitía la banda K, me parece, y la banda Q, pues ha dejado de emitir, nadie sabe por qué. Entonces han estado revisando las cintas de seguimiento con a los satélites se les sigue con telescopios de rayos X. Han estado revisando las cintas del satélite con rayos X y, oh, sorpresa, resulta que 3 extraños objetos se acercan a ese satélite. Ese satélite, se fragmenta en el punto luminoso donde está el satélite. De repente aparecen 3 o 4 puntitos, a posteriori de que uno de esos 3 puntos que se acercan al satélite empiece a emitir flashazos. Y ahí se está hablando y especulando bastante en las redes de que ese satélite concretamente, el AMC-9, ha sido derribado por los ovnis o por algún tipo de artefacto desconocido, tal vez, no sé, otro país que tenga satélites en el espacio capaz de destruir satélites.
Atención al dato.
El AMC-9, que la gente lo busca.
Que no es la primera vez que sucede algo así, como tampoco es la primera vez, o quizás sí esta, que Irán sufra este infierno de calor, 54 grados Celsius, sensación térmica, estamos por más de 61 grados Celsius. Es curioso este máximo registrado en Irán, que yo ya cada vez, caballeros, nada sucede porque sí, y la naturaleza tampoco es tan severa como nos pensamos.
Bueno, hay un cambio, hay un cambio y está clarísimo, hay un nuevo ciclo de temperaturas que traen estas calores tan importantes. Bueno, de hecho la primavera aquí en Europa también ha sido bastante calurosa y hemos visto que hace concretamente unos 7-8 días ha habido un descenso importantísimo de las temperaturas. Esto yo lo atribuyo más que nada a un ciclo, ciclos que destruyeron partes del planeta, y como hablábamos en un programa hace poco con José Luis, las civilizaciones llega un momento que se acaban y hay de nuevas por eventos, por lo que sea. O sea, yo tengo muy claro que es un ciclo más.
Lo que es curioso es ver los gráficos de temperatura superficial del globo terráqueo, por ejemplo, en el año 2000, 2001 y los del 2016, y este año pinta que será muy caluroso, y más que nada, pues, es preocupante. José Luis.
Bueno, yo he llegado a ver 45 grados en Valladolid hace unos cuantos años, y no demasiados. Ahora mismo no han llegado tan lejos, con lo cual te puedo decir que ha habido años peores.
Bueno, yo recuerdo en Zaragoza a las 12 de la noche 42 grados hace bastantes años.
Caballeros, en formato casi de titular, ¿está preparado el mundo para un bloqueo o un apocalipsis energético o no?
Yo creo que no.
En absoluto. Estaríamos, sería tremendo las enormes pandemias que se producirían con pestes y todo tipo de enfermedades que han desaparecido hace más de 100 años en algunos casos.
Pues ahí lo dejamos, que como siempre cada uno saque sus propias conclusiones, que se puede investigar, se puede saber y sobre todo, pues bueno, prevenir lo que pueda suceder en todos los campos. Geopolítico, social, energético, mental, emocional, espiritual y, evidentemente, orgánico. Artur Homs, como siempre, compañero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y también José Luis Camacho, de Mundo Desconocido, que recomendamos que veáis sus vídeos en mundodesconocido.es, una maravilla de análisis de muchas cuestiones que ya estamos pendientes a ver con qué nos sorprende. José Luis, repito, muchas gracias.
Gracias a vosotros, por supuesto, y a todos.
Y amigos y amigas, com sempre, que cadascú, si d'aquí el que aquí hem parlat us interessa, podeu contrastar-ho, hi ha molta informació. Sempre mireu i observeu. Adeu.
Sabiens, el programa de la neodivulgació informativa.